El Portón de Calatrava es una casa de ensueño. Solo tienes que descansar y disfrutar. Información y reservas, info@elportondecalatrava.com.
Hola de nuevo y bienvenidos al podcast de perfeccionamiento de Human Resource Leadership. Soy Miguel Ángel Pérez Laguna, fundador del grupo Top de Expertos en Capital Humano en LinkedIn y director de este podcast de perfeccionamiento, que esperamos que hoy también sea de vuestro interés. Hoy vamos a comentar un perfil actualmente muy demandado y también muy castigado por la crisis, pero que sigue siendo de vital importancia para el desarrollo organizacional en una empresa. Lo hacemos porque hemos recibido muchas solicitudes preguntándonos pues distintos análisis de competencias, de perfiles dentro de recursos humanos, ya sea a través del blog o a través de la página web humanresourceleadership.com. Por ello, vamos a hablar hoy de las aptitudes, cualidades, competencias y sobre todo aquellas cuestiones, aquellos comportamientos generadores de éxito que hacen que un director de recursos humanos sea realmente un valor añadido para la empresa. Es evidente que ya hay muchas definiciones de este perfil, sobradamente conocido en el sector. De hecho, nosotros tenemos colgado en nuestra página de SlideShare un análisis de competencias ya de un director de recursos humanos y cuáles son las claves para que sus funciones se puedan llevar a buen término y puedan realmente aportar valor. Vamos a centrarnos más en todo aquello que se considera imprescindible para que el rendimiento de un director realmente tenga cabida dentro de la productividad de una empresa. Muchas veces, quienes manejan este departamento, hay que reconocer que vienen de otro sitio, vienen de otras áreas, y no son aptos, porque no conocen la verdadera gestión que se debe llevar a cabo. Este es uno de los puestos más definidos en muchos estudios, en muchos libros, en muchos ensayos, pero peor ejecutados. Porque algunas personas, pues entran ahí por influencia o por promoción y solo se dedican a hacer las cosas que creen que están bien, pues al final consiguiendo atrasar el trabajo de la empresa y administrando de una forma deficiente el personal de una entidad, sin recordar algo que nosotros estamos continuamente tratando de explicar, de demostrar, de enunciar en cada una de las actividades que hacemos. Que el capital humano es lo más importante que tienen las organizaciones, el auténtico valor añadido hacia el éxito. Por tanto, nos preguntamos, ¿cómo debe ser un gerente de recursos humanos hoy en día? ¿Qué cualidades debe tener? ¿Qué habilidades debe desarrollar? ¿De acuerdo? Estamos todos de acuerdo que las empresas de hoy requieren, dentro de su dirección de capital humano, un giro de 180 grados. Ya hablábamos de ello cuando hablábamos de las habilidades directivas y de la evaluación del talento en los tiempos actuales. Un estudio que realizó Deloitte con gerentes generales de empresas nacionales y multinacionales mostraba que la gran mayoría estaban de acuerdo que su departamento de recursos humanos tenía un rol muy funcional. Y también reconocieron que ellos, como gerentes, tampoco se apoyaban en sus gerentes principales para el alineamiento de sus objetivos estratégicos. Por tanto, un director tiene que entender el negocio, alinearse con esos objetivos, alinearse con la productividad del día a día. Sabemos que cada empresa se enfrenta a un gran reto porque competimos a nivel global, porque competimos con unas circunstancias difíciles, con un entorno financiero cambiante, variable e inseguro, y con clientes cada vez más exigentes porque los servicios se van homogeneizando. Lo hemos dicho muchas veces, cuando esos servicios se van pareciendo tanto, al final el capital humano es lo que nos va a distinguir en el mercado. Nos va a obligar a innovar de forma continua. Por tanto, ante ese escenario, ¿cómo respondemos a esa velocidad de dinámica de mercado? Pues a través de un personal muy cualificado y casado, por decirlo entre comillas, con la organización. Una organización que ya desde el primer momento tiene que tener sólido el employer branding, el concepto de employer branding, para que esas personas sientan que tienen una pertenencia real y una carrera profesional dentro de esa entidad. Pero no se puede hacer si no hay un entendimiento profundo del negocio donde se está trabajando, hacia dónde se dirige y cuáles son los objetivos estratégicos o de expansión. Yo he hecho consultoría en empresas donde algunos de los mandos medios no sabían cuál era el plan a 5 años y se enteraban por la newsletter de que se había abierto una oficina en A, en B o en C. Y precisamente ellos eran, algunos de ellos eran los encargados de formar los equipos técnicos a los project managers y a los directores de área que iban a ocupar esas oficinas, sin saber que eso realmente iba a suceder. Eso no es fomentar una cultura ganadora. Uno de los mayores obstáculos que enfrentan las organizaciones es la falta de sentido de pertenencia y de confianza. Por eso se genera una alta rotación, entre otros motivos, y por ende un costo muy alto. Por tanto, es fundamental crear un clima laboral estimulante, tanto en lo profesional como en lo económico, obviamente, pero que todo eso sea un conglomerado que motive a la gente a permanecer productivamente en la organización. ¿De acuerdo? Por tanto, lo primero que debemos incidir es en un mayor conocimiento de la gestión de la empresa. Y hablamos de un conocimiento interno de la empresa, no solo de los recursos humanos. O sea, tiene que saber qué cantidad de trabajadores va a hacer falta para unos planes de expansión de aquí 5, 10 o 15 años. ¿Qué clase de training especialista? No los cursos que voy a hacer o voy a repetir los cursos del año pasado porque tengo prácticamente el mismo personal. Sino cuál es la formación que va a hacer aportar un valor añadido y a la vez voy a poder hacerlo a mínimo coste porque puedo bonificarme la formación. Porque voy a usar los proveedores de formación que me ofrezcan una mejor calidad al mínimo precio. Porque puedo rentabilizar la formación con personal externo, pero que colabore conmigo en otras áreas. El diseño de puestos de trabajo, la legislación vigente, todo esto necesitamos saberlo. Hay que tener una comprensión profunda de esa gestión y también de lo que pasa afuera, de los fenómenos económicos, de lo que la gente está viviendo cuando sale de la empresa. Si no sabemos lo que pasa, es imposible incidir sobre la motivación del personal. Si no tenemos ni idea de qué es lo que sucede, lo que siente, lo que sufre, lo que pasa por la cabeza de esa persona cuando está en su casa, cuál es su situación actual, insisto, en relación al rendimiento, es evidente que poco podemos hacer para mejorarlo si es que tenemos que hacerlo. Tiene que tener un enfoque proactivo. Hay algo que hasta hace años en uno de estos recursos humanos no se veía o simplemente no se contemplaba. Era un enfoque muy funcional. Es ahora cuando tenemos que saber anticiparnos a los problemas. Es cuando nos convertimos en personas cualificadas porque tenemos una preparación mínima sobre el manejo de personal. Porque entonces es cuando podemos ejercer de modelo. ¿De acuerdo? Hemos insistido mucho también en la dirección de equipos como parte de las competencias de un director de recursos humanos. Precisamente porque la dirección de equipos no ha sido una de las grandes competencias dentro de este puesto. Ha sido un puesto, como decimos, mucho más funcional, que tiene que ver con la gestión y administración de personal, con la gestión de nóminas, con la externalización de servicios, con todo aquello que tenía más que ver con procedimientos administrativos. Pero delegar y conciliar la mezcla perfecta para esa dirección de equipos es lo que tiene que asumir un director. Que sí, que al final esas competencias las comparte un director comercial o un director de marketing. Pero siempre vamos a trabajar en equipo. Un director de una consultora muy grande para Iberia y Latinoamérica decía que la persona que no se ve a trabajar en equipo mejor que se dedicara a ser escritor o artista. Y en cierta manera es lógico ese pensamiento, porque es el equipo el que ahora nos va a dar ese valor añadido. Yo, por ejemplo, personalmente, como directivo, pues me considero quizás un poco radical en ese tema, porque intento ser un poco agresivo a la hora de formar un equipo adecuado, porque a veces implica prescindir de la gente. Pero yo necesito personas de total confianza y a partir de ahí me gusta delegar en ellos porque me parece importante tener tiempo para ese equipo y tiempo para pensar en las maneras que yo voy a ejecutar, qué estrategias voy a diseñar para que ese equipo se convierta en un equipo de alto rendimiento. Otro tema importante es la conciliación, de los cuales los directivos de recursos humanos tienen que pasar a ser firmes defensores. Trabajar en tener una cultura no enfocada a pasar tiempo en la oficina y basada en la flexibilidad, siempre insistiendo dentro de los términos razonables que se pueda permitir una empresa. No estamos metiéndonos en el tema del teletrabajo, del cual hemos hablado en otro podcast, y evidentemente hay muchas limitaciones todavía en ese formato, sobre todo en empresas pymes en España. Pero ese cambio ya se está produciendo. La próxima generación de trabajadores seguramente no entenderá que se les haga pasar en un sitio 12 horas, 14, 15 horas. O sea, eso está totalmente muerto y desde luego es poco productivo, a lo que confirman la mayoría de los directores de capital humano de las principales empresas. Es importante transmitir la cultura de que cada euro cuenta, pero que no todo se solventa con despidos y ajustes. Es decir, un director de recursos humanos no debe ejercer su estrategia en recortar un 30% en todo. Para eso no hace falta tener ningún máster. No hace falta haber hecho un MBA, ni ser licenciado en Derecho, Psicología o Ciencias del Trabajo. Habrá cosas que tengas que dejar de hacer y otras en las que invertir. Pero transformar tecnológicamente una empresa hoy es un 40% más barato que hacer eso. Pero muchas empresas se pondrán en ello pues en 2016 o en 2017, cuando cueste el doble. El reto, uno de los grandes retos de estos recursos humanos también es llevar la tecnología a las pymes, porque eso va a facilitar la dirección de equipos. Vamos a ganar en competitividad y vamos a ejercer una gran atracción para que nuestro employer branding se convierta en algo deseable, en algo que permita atraer y captar el talento y, desde luego, retenerlo. Entre todas estas cosas, podríamos crear un leitmotiv para la dirección de recursos humanos, muy importante, y que quizás sería la guía principal. Porque el mensaje es claro, recursos humanos no está realizando el rol de liderazgo que las empresas requieren. ¿Y cómo asumir ese rol? Pues una forma es apoyando a la alta dirección en la comunicación y participación de los objetivos a todo el personal. Los objetivos estratégicos, porque esto promueve el compromiso y la integración del equipo al compartir una misma misión. Recursos humanos tiene que ser el gestor del cambio, ¿vale? Hablamos del cambio organizacional en nuestro primer podcast. Y recursos humanos tiene que velar porque el cambio realmente genere valor. Porque vemos, por ejemplo, muchos esfuerzos en algunas organizaciones por cambiar. Pero cuando nos preguntamos cuántos cambios están verdaderamente vinculados a la estrategia, pues nos llevamos la ingrata sorpresa de que los programas de cambio están completamente desvinculados o incluso son contradictorios entre sí. Esto no tiene nada que ver con fomentar una cultura ganadora, con fomentar un sentido de la pertenencia, ¿de acuerdo? Una queja generalizada, por ejemplo, por parte de los gerentes o del director de recursos humanos es que la dirección, la presidencia o el comité, pues en general no suele estar dispuesto a invertir en la gente y desiste de presentar proyectos. Esto es algo pues muy común pues durante toda la vida de recursos humanos. Es como el hermano pobre que presenta proyectos y nunca se los aprueba porque es muy caro y hay otras prioridades. Pero la mejor forma de convencer a una directiva de la importancia de invertir en personal es a través de indicadores. No digamos que nuestra formación va a aumentar enormemente la competitividad de nuestro equipo o que la selección que vamos a realizar va a cambiar y va a reducir la rotación porque vamos a hacer una gestión por competencias excepcional. No, el problema es que cuando tú presentas un proyecto sin números, sin indicadores, sin algo tangible, es muy difícil que ningún directivo lo apruebe. Yo desde luego no lo haría, porque no tengo ninguna certeza de que yo pueda evaluar cómo va a ir ese proyecto y si realmente genera valor. Pero muchos directores de recursos humanos tienen una carencia importante en la generación de esos indicadores. Y es verdad que la generación de todo ello que nos pueda dar una señal de evaluación en un proyecto es uno de los puestos que ahora mismo recursos humanos pues tiene más valor. Y no solo hablamos de instrumentos para medir el rendimiento y la capacidad del personal, sino un medio para anticipar resultados futuros. Todo director busca mejorar la rentabilidad y productividad de un negocio. Y si Recursos Humanos puede demostrar con números que sus iniciativas contribuirán en ese sentido, es evidente que tenemos una probabilidad mucho más grande de que se acepten esas iniciativas. Como veis, la intención de este podcast es dar algunas de esas pinceladas que suelen quedar aparte cuando se hace simplemente un análisis de competencias de un perfil como el de Recursos Humanos. Hemos hablado antes de la dirección de equipos y una de las cuestiones que se suele dar, por ejemplo, ante situaciones complicadas, suele crear una falla importante en la función del director de recursos humanos. Hablamos, por ejemplo, de que si ante una situación de conflicto o una situación grave o una situación, simplemente un problema, el equipo no consigue ofrecer alternativas viables de resolución, muchos directores optan por resolver el caso inmediatamente. Bueno, pues lo tomo yo y lo resuelvo, ¿de acuerdo? ¿Qué conseguimos con esto? Que los trabajadores preferirán a futuro esta solución. En otras palabras, adoptarán una postura pasiva ante el problema y no conseguiremos así estimular acciones individuales que en muchos casos nos pueden dar mejores soluciones o acciones que se creen a través de la sinergia del equipo. Un director de recursos humanos no es un solucionador o un apagafuegos. Podéis creerlo o no, pero en alguna definición de director de recursos humanos o director de negocio también, había una expresión puesta en el análisis de puestos como apagafuegos. Eso da la idea de lo que significa o de cuál es la orientación en ese puesto. Una orientación que lo que hace es que los demás se retiren porque ya vendrá el bombero, ¿vale? Y el director de recursos humanos tiene que ser un dinamizador, igual que un director comercial. Un dinamizador que haga a la gente mejor, no más pasiva. Para completar un poco esta serie de pinceladas y completar un poco pues un panorama general dentro de los tres o cuatro puntos que hemos querido destacar, el director de capital humano tiene que ser alguien abierto y receptivo a las propuestas ajenas. ¿De acuerdo? Eso tiene mucho que ver con el carácter de la persona que ocupa el puesto. Por lo tanto, las capacidades de comunicación, muchas veces denostadas dentro de los puestos, dentro del staff del capital humano, ahora son imprescindibles, porque hemos quedado que recursos humanos tiene que vender su trabajo, ¿de acuerdo? Demostrando, pero también comunicando. Hemos hablado muchas veces de la comunicación dentro de los departamentos de staff como un acicate para que mejore su rendimiento y sobre todo su imagen. Y así podamos apostar por el desarrollo del personal teniendo la garantía de que se entiende lo que queremos hacer y se entiende el valor que queremos aportar. Y esto implica tener la capacidad para comunicar adecuadamente las ideas, para que haya un entendimiento cabal de los sujetos, es decir, encontrar las mejores soluciones posibles y poder transferir estas a numerosos contextos, áreas, problemas, así como motivar a los trabajadores pues a través de ese aliento comunicativo. No solo a través de los mensajes verbales, sino principalmente en base a las actitudes propias, al comportamiento sereno ante las más diversas situaciones. Por ello, también un directivo en este área tiene que hacerse acreedor de una pedagogía útil para planificar, ejecutar y evaluar procesos de enseñanza, de aprendizaje, de mejora continua, de organización de sistemas, con el objeto de favorecer al máximo el desarrollo de esa comunicación. Hemos hablado de algunos instrumentos de comunicación en anteriores podcasts, como los portales, las newsletters, la comunicación corporativa. Os aconsejamos, si queréis introduciros más en el tema, que los reviséis, pero la insistencia de la comunicación nunca es suficiente, porque a partir de ella podremos comunicar las ideas y ponerlas a la vista de todos para que puedan ser valoradas y en su caso ejecutadas con el fin de lo que llevamos diciendo durante todo este audioblog, de crear valor para aumentar la productividad y convertirnos en líderes de la tarea que estamos realizando. Muchísimas gracias por vuestra atención. Nos podéis encontrar en LinkedIn, en el grupo Human Resource Leadership y en la página web humanresourceleadership.com. Hasta pronto.